Entrevista.
Vicente G. Olaya, periodista y escritor. He intentado mostrar la arqueología de una manera sencilla y humorística. Por Ignacio Romo González. El periodista del País publica La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis. Espasa 2021, un libro sobre arqueología que repasa algunos de los yacimientos y tesoros más importantes descubiertos en nuestro país.
Vicente G. Olaya lleva muchos años ejerciendo de periodista en el diario El País. En su dilatada carrera ha pasado por diferentes secciones, pero desde hace 4 años trabaja en el Departamento de Cultura como redactor jefe, desde donde se ha especializado en arqueología y patrimonio. Los artículos y reportajes que Olaya publica son un éxito total entre los lectores, lo que provoca que sus textos siempre acaben colocados en los puestos más altos de la página web del periódico.
Al ser preguntado sobre por qué cree que sus artículos suscitan tanto interés, Olaya responde a conocer que la gente se cansa de la política y de leer siempre lo mismo. A veces los lectores buscan algo diferente, algo que cuente de dónde venimos y quiénes somos. Y eso es precisamente lo que ha tratado de hacer el periodista con este libro, explicar de dónde procedemos y preguntar por quiénes somos. Eso sí, buscando siempre una forma amena de contar nuestra historia. He intentado hacerlo de una manera sencilla y con cierto sentido del humor, para hacerlo así más digerible, confiesa el periodista.
La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis pretende repasar en 21 historias, que son 21 capítulos, algunos de los yacimientos y hallazgos arqueológicos más importantes de nuestra historia reciente, aunque el mismo Olaya aclara que no son ni las mejores historias ni las más importantes, son 21 que a mí me gustan, a las que tengo cariño. Y es que en España hay unos 10.000 yacimientos arqueológicos detectados y se calcula que otros 10.000 sin detectar. Así que hacer una lista ordenándolos de mejor a peor resultaría francamente complejo.
Tesoros y cajas fuertes. Probablemente el tesoro de Guarrazar, Toledo, y el de El Carambolo, Camas, Sevilla, sean las fortunas antiguas más extraordinarias halladas hasta la fecha en España. Olaya narra en su libro cómo ambas reliquias se encontraron de manera similar, de rebote, por puro azar.
El tesoro de Guarrazar lo descubrió una joven cuando fue a hacer pis detrás de unos arbustos, en el borde de un camino. Este hallazgo, que da nombre al libro, lo describe Olaya como el tesoro de la Edad Media más importante encontrado en España. Está compuesto por decenas de coronas, cruces y collares de origen visigodo y se expone en el Museo Arqueológico Nacional, o al menos una parte de él.
Por otro lado, cuenta Olaya que el tesoro del Carambolo fue descubierto en Camas, en Sevilla, de manera fortuita, por unos obreros mientras llevaban a cabo unas obras para reformar un edificio. Solo con aclarar que este tesoro está guardado en la caja fuerte de un banco y que nunca se expone, sino que al público siempre se le muestra una réplica, una imitación, sirve para hacerse una idea de su valor y magnitud.
Además de estos tesoros, en el libro, Olaya también menciona las reliquias de Castiltierra, Segovia, saqueadas completamente a comienzos del siglo XX, nada más ser hallado. El descubrimiento del tesoro de Castiltierra se produjo a principios del siglo XX, un momento de mucha hambre y pobreza en el país.
En este contexto, prosigue Olaya, cuando unos trabajadores descubren el tesoro, inmediatamente se lo guardan para poder dar de comer a sus hijos y salir adelante. El error aquí lo cometió el arqueólogo que dirigió la excavación del yacimiento, un falangista llamado Julio Martínez Santa Olaya, quien mandó muchas de las piezas encontradas a la Alemania nazi, piezas que nunca han regresado, ilustra el periodista del País.
Un país atrasado en materia arqueológica. Santa Olaya, falangista, franquista y germanófilo, y por lo tanto muy influenciado por la arqueología nazi, fue uno de los arqueólogos españoles más relevantes del siglo pasado. Antes de él, la presencia de arqueólogos españoles trabajando en el país era más bien escasa.
A finales del 18 y principios del 19, cuando empieza a desarrollarse la arqueología en Europa, España es un país que está sufriendo una enorme crisis, así que no gasta dinero en investigar su pasado. En ese momento, comparándose con países como Inglaterra, Francia o Alemania, los españoles se dan cuenta de que no tienen nada interesante que exponer en sus museos. Así que deciden mandar una expedición a comprar antigüedades a lo largo del Mediterráneo. Por fortuna, esta comitiva, escasa y con pocos fondos, tuvo muy buen ojo y compró un conjunto de cerámica griega maravillosa que hoy se expone en el Museo Arqueológico Nacional, narra Olaya.
Será un siglo más tarde, a finales del XIX y principios del XX, cuando comiencen a llegar los arqueólogos europeos a España, sobre todo sacerdotes expertos en la materia de excavar la tierra. Algunos de ellos aprovecharon para coger muchas cosas y llevárselas a sus países de origen, pero en líneas generales se convirtieron en grandes maestros para los jóvenes e inexpertos arqueólogos españoles, quienes aprendieron muchísimo y muy rápido.
Para ilustrar la situación arqueológica española hace 150 años, más o menos, es paradigmático el caso de Sáenz de Satuola y las cuevas de Altamira, la Capilla Sixtina del Paleolítico. Así lo relata Olaya. A los arqueólogos españoles les llamaban, de manera despectiva, los clérigos españoles. Cuando Sáenz de Satuola descubre la cueva de Altamira, pronto se da cuenta de la importancia del lugar. Inmediatamente hace público el hallazgo, pero nadie le cree y los expertos europeos se ríen de él, pues no creen que esas pinturas tan elaboradas pertenecieran al Paleolítico.
Y esta creencia se mantiene hasta que los franceses no se topan con cuevas similares en su país, momento en el que dan por bueno lo albergado en las paredes de la espectacular gruta cántabra de Altamira. De hecho, Émile Cartelac, francés y uno de los grandes arqueólogos de la época, terminó reconociendo su error y pidiendo perdón a Sáenz de Satuola, que lamentablemente ya había fallecido por aquel entonces, ilustra Olaya.
Visigodos y árabes, una conquista demasiado sencilla. Para Vicente G. Olaya, los visigodos son sin duda su pueblo favorito. ¿Y por qué razón? Me gustan porque son un auténtico desastre, responde. Perdieron el reino que tenían en España en una sola batalla contra los árabes, un enfrentamiento llamado Batalla de Guadalete.
Pero antes de ser arrasados por los musulmanes durante los siglos V y VI, los visigodos llegaron a ocupar la península al completo, e incluso el sur de Francia. Ahondando sobre el asunto, Olaya cuenta que a su rey más importante, Leovigildo, se le considera el primer rey de los españoles, porque así se autodeterminó él mismo.
Los historiadores coinciden en que Leovigildo fue el primer rey que tuvo un concepto de España como Estado. Curiosamente, además, fue un reino no regido por reglas hereditarias, sino que los nobles del momento se disputaban continuamente el trono. Es decir, si matabas a quien estaba en el poder, tenías muchas posibilidades de ser rey, y por eso los reyes visigodos se suceden de manera tan continua.
Los causantes de la destrucción del reino visigodo fueron, como se sabe, los árabes, que accedieron a España por el sur en el año 711 y con pasmosa facilidad alcanzaron Toledo, capital visigoda. Los árabes constituyeron al Ándalus, llegando a ocupar la mayor parte del territorio peninsular. En el libro, Olaya destaca la figura de Abderramán III, un emir, cuenta el autor, pelirrojo y de ascendencia cristiana, que incluso logró proclamarse califa, título que lo certificaba como sucesor directo de Mahoma.
Producto de su mandato nos ha quedado la ciudad cordobesa de Medina Zahara, o al menos los vestigios de ella, de su grandiosidad y belleza. Abderramán III fue un hombre inmensamente rico que quiso dejar un legado. Así decidió construir una ciudad maravillosa con sus mezquitas, sus calles, viviendas y palacios. La ciudad estaba dedicada a su amada, a Zahara, refiere el periodista.
Sin embargo, cuando los almohades entraron en España, que según Olaya eran los musulmanes integristas de la época, Medina Zahara fue derruida. Siglos después, con el reinado de Felipe II, la mítica ciudad comienza a ser recuperada. De hecho, informa el autor, los edificios llegan a ser incluso reconstruidos, algo que ahora mismo es ilegal hacerse.
El problema que sufre en la actualidad el yacimiento resulta exportable a muchas otras excavaciones del territorio español. El inconveniente principal es que los fondos son escasos. El presupuesto medio para una excavación en España es de 18.000 euros y con este dinero casi no tienes ni para pagar a los arqueólogos. Con esta inversión tan limitada y teniendo en cuenta el número de yacimientos tan elevado que poseemos, es imposible tratar a todas las excavaciones de la manera que se debería, se queja Olaya.
Al problema de la infrafinanciación debe sumársele la poca sensibilidad de los políticos y constructoras con los restos de nuestro pasado. En su libro, Olaya destaca especialmente un caso flagrante. La cuestión del antiguo Madrid de los Austrias lo considero uno de los momentos más bochornosos de nuestra historia reciente. A pesar del valor histórico de aquello, prevaleció un parking y un túnel. Pensando en los coches, en 1996 se destruyó el Madrid de los Austrias original, con sus plazas, calles, casas y tabernas. Fue un bochorno y una vergüenza, lamenta con enfado el periodista.
Otro caso similar está sucediendo hoy en día en Toledo, donde los visigodos establecieron su capital en España hace más o menos 15 siglos. Por suerte, en el caso de Toledo, aún no se ha producido lo que sucedió en Madrid, y hay que evitarlo. Sobre los restos de la antigua ciudad visigoda, los políticos han decidido construir viviendas y carreteras, pero la UNESCO y otras fuerzas vecinales y patrimoniales están luchando para que en aquella explanada no se construya, pues allí debajo está ubicada la capital de una de las civilizaciones más importantes de nuestra historia.